Helldurangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable.
Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común.
El planeta Tierra. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Universidad? Gracias por estar en sintonía del 100.5 FM. Les saluda Citlali Zoe Sánchez y en los controles técnicos se encuentra Adriana Frías. Y es para mí un gusto poder estar aquí en la cabina con las maestras del tres veces heroico Cebetis 110. Y digo porque es mi escuela, ahí estuve. Un saludo para toda la comunidad del Cebetis 110. Y bueno, ahora nos visitan las maestras Liliana Cimental Salazar, Julieta Emelia Pérez Velarde y Adriana Serrano Mesa. Ellas son docentes, también son investigadoras y nos traen buenas noticias, porque hace algunas semanas participaron en un certamen, un concurso que hace a nivel nacional la DGETI, que es de donde depende el Cebetis. Y bueno, nos traen buenas noticias en cuanto a su participación. Antes que nada, felicidades por sus logros. Y ahorita nos van a platicar un poquito de qué se trata. ¿Quién nos puede decir a qué se debe este concurso?
Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Zoe. Estamos muy contentas de estar aquí para presentarte, bueno, para platicarte, ¿verdad?, sobre este concurso que pues es muy importante para toda la comunidad escolar, para toda la comunidad científica. Pues este concurso se trata de realizar proyectos de investigación, sí, tanto a nivel bachillerato. Los muchachos, ellos realizan sus proyectos y los presentan. Tenemos dos categorías, es proyectos prototipos, y tenemos emprendedores también. Uh-huh. Y también está la categoría de docente, en la cual nosotras participamos con las mismas tres diferentes categorías. Y bueno, pues se lleva a cabo de manera local en nuestra institución. Se presentan diferentes proyectos y se van escogiendo los tres mejores. Luego nos vamos a la etapa estatal, en donde ahora sí ya nos reunimos con todos los CETIS y CEBETIS del estado, para otra vez escoger los mejores proyectos, los cuales van a una etapa nacional, donde allá pues sí es un mundo de proyectos porque participan los 32 estados. Sí. Es algo muy interesante. Y bueno, pues ahí te encuentras proyectos muy, muy interesantes que nunca se te hubiera ocurrido ver. Pero, y más que nada cuando es de alumnos, ¿sí sabes cómo? Uh-huh. Los docentes, yo pienso que, claro, habemos investigadores que traemos buenos proyectos, pero un alumno que es una persona que apenas inicia en la investigación y ver los proyectos que traen, el desarrollo que hicieron, es muy, muy, muy impactante y es una experiencia muy bonita. Entonces, por eso quisimos venir aquí a tu programa a compartir todas estas experiencias que pues yo considero es muy importante, no solo para Durango, sino para pues todo el país, ¿verdad? Y y pues decirte que aquí en Durango hubo varios proyectos, tanto de alumnos como docentes, que obtuvieron buenos lugares, así que pues tenemos un nivel alto en la investigación. Entonces, pues hay que darlo a conocer para seguir adelante en ese camino.
Claro, claro. En el caso de Liliana y de Julieta, ellas trabajaron un tema de salud mental, me platicaban, ¿verdad? Su proyecto.
Sí, nuestro tema es la detección de la ideación suicida a través de herramientas digitales. Sí. Ya que nosotros sabemos que el suicidio en el estado de Durango es un problema de salud pública, que tiene alarmados no solamente a la comunidad en general, y que en su etapa temprana, si nosotros intervenimos, podemos detectarla. Recordemos que con la pandemia del COVID-19 se han incrementado este tipo de trastornos mentales en la población en general, sí, como son la depresión, la ansiedad, la angustia, entre otros padecimientos. Por lo tanto, nosotros elegimos ese tema para poder contribuir con la sociedad.
Muy bien, y aparte ustedes como docentes de jóvenes de bachillerato, ¿no? Qué importante también es esta detección a tiempo, oportuna, para que ellos puedan recibir la ayuda que necesiten. Pero bueno, platíquenos un poquito más de qué trata, cómo fueron dándole forma a este proyecto.
Bueno, nosotros comenzamos desde hace 2 años, estuvimos trabajando y perfeccionando el proyecto. Al principio lo hicimos de software, y después lo hicimos tecnológico, en el cual nosotros comentamos que la intervención oportuna del personal, tanto directivo, docente, administrativo y de los padres de familia, es de suma importancia para detectar en nuestro contexto a los alumnos con niveles de reprobación, deserción y rezago, que tengan estas características, que sea por alguna ideación suicida o algún tipo de trastorno. Entonces, nosotros queremos contribuir con este tipo de proyectos que son muy importantes, no solamente para el CBT 110 y para todos los CBTs y CETIs, sino también para la comunidad en general.
Muy bien. ¿De qué se trata, pues? ¿Cómo lo aterrizaron?
¿Cómo lo aterrizamos? Nosotros estamos visualizando este problema que se presenta ya en la comunidad, no nada más estudiantil, sino en nuestra sociedad, y es muy impactante para nosotros como docentes, ¿verdad? Pues ver a nuestros alumnos en estas situaciones de riesgo. Por ello decidimos vincular lo que es el cuestionario de la desesperanza de Beck, ya aprobado, ¿verdad?, por otros expertos en la materia, y las herramientas de Forms, del Google Forms. Ahí, mediante un test, como lo comentamos, dicotómico, sencillo, se puede aplicar en solamente unos minutos a una gran cantidad de personas y tener nosotros los resultados de manera inmediata. ¿Qué se haría en este caso ya con los resultados, con las estadísticas? Ya estarían en posición de tomar decisiones importantes los responsables de este proceso. ¿Quiénes pueden ser los responsables? Pues desde un director, un subdirector, un jefe de orientación educativa, el psicólogo de la escuela, ¿sí? Para nosotros es muy importante esta vinculación. No estamos descubriendo el hilo negro, estamos poniendo a trabajar las herramientas que ya se tienen con un objetivo, ¿sí? Que puede ser muy tangible, ¿sí?, al momento de detectar los alumnos que están en riesgo y canalizarlos a tiempo. Es algo que la comunidad en general estamos pidiendo, esa atención, que no nos basta a veces con los recursos, con hacer una llamada, sino que ya en la escuela nosotros podemos apoyar de otra manera. Y es por eso que decidimos presentar este proyecto.
Excelente. Entonces, este test, ¿cuántos reactivos tiene?
Son 20 reactivos, es dicotómico, está aprobado, es desde 1960 por un psicólogo y sociólogo que es Beck, y él hizo una serie de cuestionarios en los cuales él detectaba si en qué etapa estaban ya del suicidio, o sea, de la ideación suicida, o ya sea que ya habían intentado, o la tercera etapa, que es ya la consumación del suicidio. Entonces nosotros por eso elegimos a Beck, que es algo que ya está probado, que se utiliza. Y nosotros vimos la facilidad de aplicar este tipo de cuestionarios porque se obtienen los resultados de forma masiva, en menor tiempo y con cero costos. Y esto se puede aplicar en cualquier institución o comunidad.
Así es. Y más cuando estamos hablando que, por ejemplo, en el caso del CBT 110, pues son más de 2,000 alumnos, ¿no?, que hay que estarlos monitoreando, que hay que checarlos. Entonces, es un reto el tener a tantos jóvenes y pues estar al pendiente de ellos, ¿no? Y entonces, con este tipo de pruebas que ya se apoyan con la tecnología, pues es mucho más rápido, como ustedes dicen, se puede aplicar de manera masiva y así se pueden obtener los resultados de una manera certera y en menor tiempo.
Así es, pero sobre todo nos permite también dar una continuidad. Sí, cada cuando vas a aplicar ese test, vas a ir tú haciendo tu base de datos para un seguimiento de ciertas personas, cómo va evolucionando, ¿verdad? Y si realmente la canalización que se está haciendo hacia el exterior es la adecuada. Entonces, nos permite en el transcurso de esos 3 años que los chicos están con nosotros, pues ver su evolución. Y eso para nosotros es muy importante porque ellos, al final de cuentas, son seres que se están integrando a una sociedad, ¿sí? Y entonces, en ya otros niveles, van a estar con una salud mental, pues, cuidada. Van a tener un soporte. ¿Por qué? Porque en su momento se les proporcionó.
Muy bien. Entonces, este proyecto en particular, ¿Ganó? ¿Obtuvo algún reconocimiento a nivel nacional? Me comentaban.
Ganamos una certificación, una acreditación que sí. Nos da un post nacional que vamos a ir del 9 al 12 de octubre a Los Mochis, Sinaloa, a participar en la Copa de la Ciencia. Y seguimos nosotros investigando y seguimos perfeccionando el proyecto, porque en sí no ganamos el primero, el segundo, el tercero, pero sí está fundamentado y tiene una buena investigación para poderse presentar en la Copa de la Ciencia y poder defenderlo ahí y poder presentarlo y poderlo también ofrecer a la comunidad y a todas las escuelas que quieran tener este proyecto. Nosotros lo podemos capacitar a la gente de forma gratuita y se los podemos proporcionar sin ningún problema. Si alguna escuela está interesada, con todo gusto.
Ah, okay. Sí, porque como comentaban ahorita, ¿no? El objetivo es que también esto se aterrice no solo aquí en Durango, sino que sea de beneficio para todo el país. ¿Verdad?
Así es.
Muy bien, y en el caso de Adriana también participó y el proyecto está más enfocado al medio ambiente. Ya hemos platicado de él, ¿verdad? De la vinaza.
Sí, así es. Había ya estado aquí anteriormente, sí. Habíamos platicado sobre la parte del tratamiento de las vinazas de tequila, las cuales pues son un agua residual industrial,
sí.
Con altas cargas orgánicas, altas concentración de contaminantes que pues causan un daño al medio ambiente. Entonces, una primera etapa de ese proyecto pues era el tratamiento, o sea, la remoción de esos contaminantes. Y ahorita la etapa que se está presentando aquí en el proyecto es, además de realizar el tratamiento, convertir esos contaminantes en un biocombustible, que en este caso viene siendo el hidrógeno. El hidrógeno, pues, es un biocombustible que se surgió recientemente. Podría estar comparado con la gasolina, ya que, pues, presenta diferentes ventajas, como por ejemplo alta flamabilidad, es amigable con el medio ambiente. Entonces aquí la idea es que al realizar el tratamiento de las vinazas, estos compuestos que se degradan se convierten en hidrógeno, bueno, se convierten en biogás y dentro de este biogás vamos a encontrar en su mayoría hidrógeno, metano y dióxido de carbono. Entonces aquí la idea del proyecto es aprovechar la parte del hidrógeno para usarlo como biocombustible. Aquí te estoy hablando pues de una etapa escala laboratorio, ¿verdad? Todavía falta, ya están los parámetros del sistema bien establecidos, pero pues todavía hace falta trabajarlo bastante para poderlo escalar, ¿verdad? A un nivel industrial o aunque sea un poquito más grande. Sin embargo, bueno, pues esa es la esencia del proyecto, la obtención de hidrógeno a partir de un desecho que en realidad pues no se utiliza, ¿verdad? Uh-huh. Y es un problema pues en todo México, ya que el tequila pues se produce en Jalisco, pero pues todo México lo consume y todo el mundo consume tequila. Entonces, pues esa es la idea de este proyecto de investigación, que se reutilice ese residuo de la producción del tequila para obtener un biocombustible.
Oye, en cuanto a la tecnología para lograr esto, dices que ya tienes al nivel laboratorio, pero ¿qué es lo que utilizaste para generar este hidrógeno? O sea, ¿cómo se procesa la vinaza?
Ajá, mira, el proceso se lleva a cabo mediante una digestión anaerobia. Se utiliza un reactor anaerobio. Este reactor pues está inoculado con microorganismos fermentadores. En la digestión anaerobia tenemos dos etapas, que es la fermentación y luego la metanogénesis. En la fermentación es cuando se produce el hidrógeno y luego tenemos la metanogénesis, que es donde se produce el metano. Sin embargo, aquí hay que detener esa digestión anaerobia antes de que empiece la metanogénesis para obtener solamente el hidrógeno.
Okay.
Entonces, lo que hacemos es que en este reactor que tenemos los microorganismos, mantenemos condiciones que a las cuales solamente microorganismos fermentadores pueden sobrevivir, es decir, pHs de 5 a 6, temperatura de 35 más menos 2 grados centígrados, también la carga orgánica, que es la cantidad de vinaza que se va a introducir en el sistema. Estos parámetros deben de estar muy bien controlados para que los microorganismos trabajen y produzcan hidrógeno. Si el pH baja, pues estos si se sale del rango, ya sea que baje o suba, los microorganismos se mueren y no hay producción de hidrógeno. Okay. Entonces, sí es muy importante tener un control en este tipo de sistemas, dependiendo lo que tú quieres obtener. Entonces, aquí pues nos fuimos por la producción de hidrógeno. Uh-huh. En esta etapa, porque hay que explotar mucho estos proyectos, es lo que le digo a las maestras, vamos por etapas, entonces ahorita estamos explotando esa etapa de la producción de hidrógeno, la cual pues ha costado trabajo, porque pues trabajar con microorganismos es como trabajar con bebés chiquitos, que hay que alimentarlos a determinadas horas. Hay que mantenerlos calientitos, cuando hace frío, pues hay que estarles regulando la temperatura para que no se nos salga del rango, y pues de eso se trata el proyecto que yo desarrollé.
Pues suena, en la teoría suena fácil, en la práctica es lo interesante, ¿verdad?
Sí.
Ahí es lo bueno. Oye, y ahorita en México, ¿el hidrógeno qué uso le estamos dando?
Mira, ahorita en México, la verdad, ahorita está en desarrollo la utilización del hidrógeno. Ahorita los países que pues están utilizándolo, ya sea en automóviles o en el hogar, pues sí son países un poquito más desarrollados. En México, pues ahora sí que el uso del hidrógeno todavía está a escala laboratorio. Sí. Quizás a lo mejor sí hay por ahí alguna otra industria que ya lo esté reutilizando, que ellos mismos lo producen y lo están reutilizando, pero pues sí, todavía falta llevar a cabo mucha experimentación, bueno, no experimentación, más bien aplicación de este biocombustible.
Muy bien. Y en tu caso, vas a ir a Argentina después de presentarte a nivel nacional, se evaluó este proyecto, te fue muy bien y ahora vas a ir a Argentina.
Sí, en la etapa nacional, como premio nos dan algunas acreditaciones en algunos foros. Uh-huh. Entonces a mí me tocó la suerte, voy al 15º foro de ciencia y tecnología y cultura en Cerrito Entre Ríos, Argentina.
¿Y cuándo va a ser?
Esa es del 1 al 4 de octubre.
Pues ya casi.
Sí, sí, ya, ¿verdad? Casi.
Y en ese caso, ¿participan cuántos países? ¿No sabes?
Fíjate que yo no había escuchado sobre este foro al que voy a asistir. Y sí, lo que he estado investigando recientemente, porque voy a ir, y sí hay, la mayoría son países de Latinoamérica y Norteamérica. Vienen algunos países europeos, como España, me parece que Portugal también participa, y no recuerdo si vi a China también. Entonces, hay presencia de no solamente el continente americano, también europeo y el asiático.
Muy bien. Y en este caso, además de la vinculación, me imagino, ¿no?, de poder intercambiar ideas, de mejorar los proyectos entre colegas de otros países que a lo mejor lo pueden enriquecer, ¿también habrá posibilidad de obtener algunos beneficios económicos, patrocinadores o algo que les ayude a desarrollar estos proyectos?
Sí, incluso en la etapa nacional, son 2 días de evaluación, ¿verdad? Y en el segundo día, al final, dan un lapso de tiempo para mismas personas emprendedoras, se den una vuelta por todos los stands y si alguien tiene alguna oferta para algún proyecto, pues puede hacerla, ¿verdad? Entonces, de igual manera, a nivel internacional, pues yo espero, ¿verdad?, que haya esa oportunidad. Y bueno, pues te platico, es muy importante cuando llevas a cabo este tipo de proyectos de investigación, proteger la idea intelectual.
Claro.
Es importante el registro de patente, sobre todo cuando vas a este tipo de concursos, porque va uno muy inocente con su proyecto y les platicas con piedritas cómo lo hiciste y no falta, ¿verdad?, quien pues se interese en el proyecto de una manera pues no...
¿Quién se lo pirate? ¿Quién se lo robe, verdad? Por desgracia es la realidad, sí.
Entonces, Pues sí, vamos muy emocionados a presentar el proyecto y como te comento, todavía faltan pues más etapas por desarrollar.
Pues ya hemos platicado que uno de los problemas al momento de la investigación es precisamente el dinero, ¿verdad? Ustedes como investigadores pues se meten incluso a concursos de bolsas que hay disponible, pero pues compite todo el país, ¿no? Entonces, solo unos cuantos a veces reciben el dinero que les permite a ustedes seguir trabajando y pues siempre tienen que estar en esta dinámica de buscar dónde obtengo más recursos para que mi investigación siga en proceso. Entonces, por eso te preguntaba eso, porque pues si les ayuda también, pues que es que mayor beneficio, ¿verdad? Independientemente del premio que puedas obtener o el reconocimiento que puedas obtener, el ganar estos patrocinadores para que puedas seguir tu proyecto adelante, pues qué bueno sería.
Sí, ojalá que sí, encontremos por ahí algún patrocinador que esté interesado para seguir con esta ruta que tenemos planeada.
Muy bien, pues muchísimas gracias. En su caso, maestras, ¿cuál sería la segunda etapa o cómo tienen proyectado seguir trabajando?
Bueno, nosotros estamos con este proyecto y ahí en la Copa de la Ciencia nos están llevando de la mano. Sí. Contamos con el apoyo del señor director del CBT 110, al ingeniero Mucio Gabriel Moreno, y le damos las gracias. Él nos ha proporcionado todos los recursos para poder nosotros ir libremente sin la presión económica y sí nos ha dado el apoyo económico. De ahí nos escribimos a la Copa de la Ciencia y de ahí nos están capacitándonos para que nosotros podamos mejorar la idea y poder dar un mejor resultado. Ahí lo vamos a presentar, esa sería nuestra siguiente punto, nuestra siguiente fase, y también compartirlo, como bien decías, que tenemos que compartir las investigaciones, porque una investigación que no se comparte no sirve. Entonces queremos compartirla y queremos que se conozca nuestro proyecto para que pueda ser utilizado no solamente a nivel estatal, sino también nacional. Esa sería nuestra siguiente fase y esperemos que podamos ir a la siguiente fase, que sería algún otro concurso, obteniendo alguno de los tres primeros lugares.
Muy bien. ¿Ustedes ya aplicaron este test en el CBTIF? ¿En el CBTIF 106 ya aplicaron con este software, esta tecnología que ustedes están desarrollando? ¿Ya se hizo esta primera?
Se hizo como una primera, como un piloto.
Sí.
Y también se ha aplicado en otras escuelas. Ya tenemos aplicaciones con muy buenos resultados. Entonces, sí, por eso comentaba que si alguna escuela quiere, con todo gusto se capacita y se va allá a la institución, se capacita. Okay. Y nosotros no vemos, ni para tranquilidad de la escuela o de la comunidad, nosotros no vemos ningún resultado ni nada, porque solamente nosotros capacitamos y la escuela ya se hace cargo con su personal que viene siendo director, subdirector, orientación educativa y psicólogos y trabajadores sociales que tengan, y los canalizan ya con los profesionales de la salud, que puede ser cualquier institución a nivel estatal o municipal, como centros de integración juvenil, Grupo Esmeralda, o también el centro de estatal de salud mental.
Okay. Muy bien. Entonces, ahorita ya está abierta esa convocatoria. La escuela que le interese puede acercarse con ustedes.
Claro que sí, con mucho gusto, por ahí estaremos recibiéndolos, ¿verdad? Ya con la garantía, pues, que ya fue aprobado en un concurso estatal, ya tenemos una acreditación, y a nosotros nos daría muchísimo gusto que por ahí ya los directores estuvieran interesados en aplicar este proceso, más que nada en sus escuelas, ¿verdad? Y definitivamente que ellos fueran viendo los resultados que pueden obtener mediante este proceso.
¿Y este test es para edades, para todas las edades, o es específicamente para jóvenes y adultos?
Pensamos que la edad idónea para aplicar este cuestionario es de los 13 a los 18 años, o sea, estamos hablando de adolescentes de secundaria o de medio superior, de media superior. Entonces, con todo gusto, si estos niveles quieren aplicarlo, nosotros pensamos que es viable y es factible, porque no se utilizan, casi es cero el costo que se utiliza, porque todo se hace en la nube. Entonces no se utiliza ni mucho material, ni tampoco solamente necesitaría cada institución una computadora. Sí, y el personal capacitado, o sea, que vayan a manejar el programa.
Muy bien. Entonces, secundaria y preparatoria, bachillerato, serían los ideales. ¿Y ustedes en dónde los pueden ubicar?
En el CBT 110.
Ahí estamos, ¿verdad? Somos docentes del plantel y con gusto, si quieren ellos comunicarse a través de una llamada telefónica, ¿verdad? Pueden contactarnos a través de dirección, ¿verdad? Solicitando pues este apoyo, más que nada este apoyo para sus instituciones.
Muy bien. Okay. Y esto no sería parte de su investigación, ¿verdad? Lo que ellos obtuvieran de resultados.
¿Sí? Hasta el momento no. Nosotros nada más nos quedamos en la primera etapa de la del suicidio, que es la ideación suicida. La segunda es el intento y el tercero ya es la consumación. Entonces nosotros nada más estamos dando o vinculando este cuestionario con las herramientas digitales para que se pueda detectar qué alumnos son los que tienen esta ideación. Uh-huh. Aquí nosotros como docentes tenemos grupos de entre 35 a 60 alumnos por hora. Entonces nosotros no estamos conscientes o no podemos observar qué alumnos son los que están tristes, con estrés, con depresión, y esto nos ayudaría mucho para poder ver si estos alumnos que están reprobando o que tienen la idea de desertar, de irse, los podemos rescatar. Y yo creo que se ha demostrado que sí se puede rescatar a este tipo de chicos y chicas al momento de la detección. Se canalizan y responden muy bien.
Okay, perfecto. Pues ya lo saben, el CBT 110 en la calle, en la avenida Mártires de Sonora, número
221.
Todavía me acuerdo de la calle, del número. que está por allá por... ¿Qué podríamos dar de referencia por allá?
Las Fuentes.
Las Fuentes,
Conavit,
sí.
Conavit.
Muy bien. Está por allá la escuela para todos los docentes que nos estén escuchando. O no sé si también alguna asociación, ¿verdad?, que trabaje con jóvenes, asociaciones de la sociedad civil. Pues también están abiertas las puertas para que conozcan este proyecto, que sin duda es de la mayor importancia en este mundo, en la actualidad, ahorita, en la salud mental. Y pues, Adriana... no sé si quieras agregar algo acerca de esta investigación que llevas a cabo. ¿Cuál sería pues tu siguiente etapa? Así rapidito, porque ya casi nos va a correr Adriana.
Sí, bueno, no, pues agradecer, ¿verdad? A todas las personas que han estado presentes en el desarrollo de este proyecto. En primer lugar, pues a mi CBT 110, ¿verdad? Al director, como comentaba la maestra Liliana, pues que ha estado ahí al pie del cañón apoyándonos en cada etapa a la que hemos tenido que asistir. También pues al CIDIR Durango, donde pues llevé a cabo mi proyecto. Ellos pues me proporcionaron las instalaciones, a mi asesor, el doctor Marco Garzón, que también pues siempre estuvo muy al pendiente de mí y que es el que me sigue motivando con la siguiente etapa. Uh-huh. Y que de ahí es también el que me ha ayudado a gestionar el recurso, porque no es fácil pues llevar a cabo este tipo de proyectos. Como tú dices, los investigadores pues tenemos que buscar el patrocinio de estos proyectos. Uh-huh. Entonces pues sí, esa ha sido también parte importante de esta investigación y de la siguiente etapa. Entonces pues sí, agradecer a las compañeras también, que por ahí me estuvieron siempre motivando, que a veces les decía yo, no, ya.
Hasta aquí llegué.
Hasta aquí. No, maestra, no, adelante. Y sí, pues agradecerles mucho.
Pues muchísimas felicidades a las tres. Gracias por su trabajo, por su empeño. Ciertamente es la otra cara, lo que no vemos, ¿verdad? El hecho de... Es una prueba de resistencia a la investigación. No cualquiera aguanta, la verdad. Y bueno, han sido las maestras Liliana Cimental Salazar, Julieta Emelia Pérez Velarde y Adriana Serrano Mesa, todas ellas docentes del CBETIS 110. Muchísimas gracias por su compañía.
Gracias.
Y gracias a ustedes por el favor de su atención, queridos amigos y amigas. Gracias, Adriana Frías, por su apoyo en los controles técnicos. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
El Durangensis.
Busques vida y desarrollo sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.